Estos son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar, Horacio Serpa Uribe, senador del Partido Liberal. Doctor Serpa, bienvenido a esta mesa como siempre.
Muchísimas gracias, buenas noches a mis compañeros de panel y a todos los oyentes de RCN y a usted especialmente.
Está también otro senador, José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático. Senador, bienvenido a esta casa.
Muy buenas noches, encantado de estar acompañándolos.
Está asimismo el presidente de la Alianza Verde y concejal, el doctor Antonio Sanguino. Doctor Sanguino, bienvenido a Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de panel y para toda la audiencia.
Y se encuentra asimismo el presidente de FEDEGAN, el doctor José Félix Laforí. Doctor Laforí, gracias por haber cruzado la avenida Caracas para llegar hasta acá.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, a los compañeros de panel y por supuesto a quienes nos escuchan todos los días. Un saludo muy cordial.
Y ustedes nos pueden ver por streaming, nos pueden ver también por la página web de RCN y por Facebook Live sin ningún problema. Ahí pueden ver ustedes el debate en directo. Bueno, primer asunto, el doctor José Obdulio Gaviria, que está aquí sentado, senador del Centro Democrático, ha enviado por Twitter un mensaje que dice lo siguiente.
Por mi emisora, Juan Carlos.
Ah, por su emisora, perdón. Sí. Por su emisora. Dice lo siguiente, confidencial, dos puntos. Hubo reunión de Juan Manuel Santos con Polo, Verdes, Progresistas, Mira. Acordaron movilizaciones, desconocer plebiscito, imponer el sí. Lo que está diciendo usted, doctor José Obdulio, está clarísimo ahí. ¿Qué información tenía? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuáles son los detalles?
Es una reunión en donde se acordó que máximo para el 25 de noviembre se pone en marcha la implementación del acuerdo.
Así nomás, esos son todos los detalles que tiene usted sobre...
Tengo muchos detalles, pero entonces...
¿Cuáles son?
No, pues le pagué poquito que se reunieron y que hablaron de ese tema.
Pero es un... ¿Y usted cree que lo que sugirió el presidente es que se desconozca el plebiscito del pasado 2 de octubre y que se imponga el sí de otro modo?
Pues vamos a ver cuál va a ser el procedimiento. Sí, yo creo que hoy vengo de un foro en el externado y me encontré con una nueva sorpresa. Esto es una realmente mina de sorpresas y de iniciativas. El doctor Cifuentes dice que va a promover, estoy hablando de Eduardo, 1.122 cabildos abiertos. Lo digo 1.122 es porque esos son los municipios que hay en Colombia, los distritos son municipios para efectos de cabildo también.
O sea que lo que usted cree es que están tratando, por supuesto, de pasarse por la faja, sería la manera de decirlo, el resultado del plebiscito del 2 de octubre en donde ganó el no, donde la mayor parte de los ciudadanos, aunque haya sido por un porcentaje pequeño, rechazaron los acuerdos de terminación del conflicto firmados en Cartagena el 26 de septiembre entre el gobierno y las FARC, tal cual.
Sí, en un plebiscito, desde el punto de vista de la democracia liberal y de lo que se interpreta como el tema de expresión de la voluntad popular, existe el de la mayoría absoluta. Y yo insisto mucho que en la formación de la voluntad nacional, tanto los que votaron sí como los que votaron no, ambos formaron la voluntad nacional. Es decir, se unen y se suman, y esa es la voluntad de los ciudadanos.
Doctor Antonio Sanguino, usted es presidente de la Alianza Verde. ¿Estuvo en esa reunión?
Estuve en esa reunión. ¿Cómo se nota que el uribismo no nos tiene chuzados en este gobierno?
¿O en este momento?
Sí, no nos tiene chuzados. Porque, digamos, lo que se conversaron fueron otros asuntos. Nosotros sí le expresamos, le voy a contar al doctor José Obdulio, porque seguramente si tiene informante lo están mal informando también.
Pero cuéntenos solo los detalles. Porque
le voy a contar los detalles. En esa reunión estuvimos...
Que yo me quedé callado, Juan Carlos, bueno, para darle oportunidad... Bueno. A otras personas, bueno, que estaban presentes de contar los,
bueno,
chismes.
Voy a contar exactamente qué pasó en esa reunión. Estuvimos,
¿qué fue eso?
El Polo Democrático, eso fue el jueves de la semana pasada. Estuvimos a las 5 de la tarde en el
Palacio. Largo ese secreto que yo había...
No, yo di declaraciones en los medios ese mismo día y dijimos qué había pasado en esa reunión, porque no era una reunión clandestina. Era una reunión pública sobre los temas públicos del país, nada más y nada menos que sobre la paz y sobre el futuro de la paz. Y estuvimos el Polo Democrático, estuvo la Alianza Social Independiente, estuvo El Mira no alcanzó a llegar, pero firmó un documento que le llevamos al presidente. Llevamos además un documento escrito, que lo podemos hacer público a través de RCN si quieren, la carta que le llevamos al presidente. Estuvo el Polo, ya lo dije, estuvimos los Verdes, estuvo el Movimiento Maíz y estuvo una representación. Holman Morris no alcanzó a entrar a la reunión, pero también firmó la carta que le dejamos al presidente. ¿Qué le dijimos al presidente? Tres asuntos muy concretos. Primero, que nosotros respaldábamos el ajuste o el nuevo acuerdo que resultase del diálogo que él ha entablado con los distintos sectores del no, con los distintos sectores del sí, y que resultado de ese diálogo, pues va a haber un examen de las propuestas, son más de 400, ha dicho el presidente, con la delegación de las FARC, y que lo que saliera de allí nosotros lo íbamos a respaldar tal como habíamos respaldado en la campaña del plebiscito el acuerdo de La Habana. Segundo, que nos ofrecíamos como mesa de partidos, porque éramos partidos independientes, partidos algunos de izquierda, otros de centroizquierda, otros independientes, nos ofrecíamos como una mesa de partidos para acompañar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, que cuya mesa y cuya fase pública arrancaría el día de mañana en la ciudad de Quito. Y tercero, le planteamos una preocupación al presidente, y era que tal como estaban los acuerdos, nosotros teníamos el temor de que al sistema político, vía negociación, entraran las FARC y el ELN y otros nuevos actores políticos derivados de estos acuerdos, en detrimento de estas fuerzas políticas minoritarias que hemos conquistado un espacio en el país y en el Congreso sin acudir a las armas en la contienda civilizada, y que no creíamos conveniente que la paz fuera para que entraran unas minorías y salieran otras por la puerta de atrás, y que nos parecía que en este proceso de ajuste había que examinar ese asunto. Hicimos propuestas muy concretas, por ejemplo, bajar el umbral al 2%. Hicimos propuestas muy concretas, empujar el proyecto de ley que está radicado y que está haciendo trámite en el Congreso de la República sobre las coaliciones de los partidos minoritarios. Hicimos propuestas muy concretas sobre la financiación de los partidos, en particular de estas fuerzas políticas, de tal suerte que la paz sirva para consolidar el pluralismo, para garantizar que las guerrillas lleguen a la vida política, pero que al mismo tiempo también protejamos estas fuerzas políticas minoritarias en el nuevo escenario del posconflicto. Eso, doctor José Obdulio, fue exactamente lo que conversamos. O sea, no había necesidad de que nos chuzara, porque aquí estoy contando exactamente lo que pasó.
Pero eso quiere decir entonces que
me quedo
lo que dice
quieto con la alusión tan maluca de un amigo que sabe que yo soy muy respetuoso de la intimidad de las personas. Yo nunca haría nada parecido a lo que usted insinúa, pero bueno, le perdono.
O sea, usted se sostiene en su tesis, doctor José Obdulio.
Sí, claro. No, es que yo tengo una información muy directa de alguien, de personas que están en esa discusión, claro.
Pero yo le ofrezco, Juan Carlos, la carta que radicamos ante el presidente de la República para que la publiquen en las redes sociales y en la página de RCN para que haya exactitud de lo que ocurrió en esa reunión.
Bueno, aquí, bueno, así es la cosa. ¿Algún comentario sobre este discrepancia, doctor Serpa, entre el doctor José Obdulio y el doctor Sanguino?
Pues cuando dijeron que se han reunido para tratar todos esos temas, yo dije, uy, el gobierno me sacó el llavero, porque no me invitó. Ahora veo que fueron dos movimientos independientes, y los Verdes y el Polo, etcétera. No, yo no creo que eso hubiese sido comentado nunca, lo de que se organicen manifestaciones para presionar y que el 25 se aprueban los acuerdos. Porque de alguna manera, de verdad, yo lo hubiera sabido. Yo pertenezco a un partido que, en lo correspondiente a lo de la paz, trabajamos de la mano del gobierno y además somos afectos con reticencias al gobierno del presidente Santos.
Son reticentes con afecto, más bien.
Reticencias como, por ejemplo, reforma tributaria.
Felicitaciones, qué gran comunicado, doctor. Sí. Y espero que votemos juntos.
Bueno, magnífico. Y entonces, me preocupa sí que se llegue ese momento, porque si no hay acuerdos con la mesa del no, o si se logran acuerdos, la FARC, que es verdaderamente el otro lado de la mesa de lo institucional, dice que no le jala ningún cambio, se cumplen unas actividades dirigidas estas a lograr avenimientos y no dan resultados. ¿Qué se hace con estos acuerdos que están en el limbo? A mí sí me parece que sería un sacrificio demasiado grande para este país que permitiésemos que sencillamente la guerrilla regrese al monte y que siga la guerra. Me parecería muy, muy grave.
Sí. Doctor José Félix Laforía, ¿usted le cree a José Obdulio Gaviria o a Antonio Sanguino?
No, a mí me parece pues que ellos son los que tendrán que aclararle a la opinión pública dónde está realmente la verdad de los hechos, ¿no? Parece que esa discusión quedó ahí planteada y aquí están los dos protagonistas. Entonces, ¿para qué me pongo yo a hacer suposiciones sobre si la razón o la verdad le acompaña a uno o al otro? Me parecería, además de grosero, altanero con cada uno de ellos. Ellos tendrán que mirar dónde está la realidad de la versión. Lo que sí es evidente es que el gobierno ha tratado por todos los medios de estimular o ver cómo no termina por asimilar lo que fue el resultado del plebiscito. Yo en eso estoy de acuerdo con José Obdulio. La democracia tiene una regla de oro, que es la regla de las mayorías. Por un voto, por 50.000 o por 5 millones, para los efectos es exactamente igual. Y en consecuencia, doctor Serpa, el acuerdo no existe. Es decir, es inaplicable una cosa que no tuvo oportunidad desde el punto de vista jurídico, porque políticamente fue negado. En consecuencia, aquí de lo que se trata es de hacer un acuerdo en todas aquellas fuerzas que intervinieron y participaron del proceso plebiscitario, a ver si los colombianos, los que estamos, como usted bien lo señala, de este lado de la institucionalidad, los que hemos construido mal que bien esta democracia colombiana, para que 5.000 o 6.000 o 7.000 actores armados eventualmente se incorporen a la regla de juego que nos hemos venido dando como actores civilizados en la construcción de esta democracia. Lo que no puede suceder, con toda franqueza, es que por la presión extorsiva de las armas, la FARC resuelva, contrario a las evidencias, contrario al querer, a la voluntad de un país que quiere la paz, pero no con ese acuerdo, aceptar las reformas que se le introduzcan a el acuerdo que firmó el gobierno con la FARC. A mí me parece que sería inadmisible que 6.000 hombres en armas le impusieran por calzones a 48 millones de colombianos solo el acuerdo que para ellos es potable, porque el resto no cuenta. Y yo además creo que hay una matemática elemental. La ley de justicia, verdad y reparación del gobierno de Uribe, logró incorporar, sí, 57 mil combatientes, de los cuales 18 mil guerrilleros, en buena medida de la FARC. No puede ser que ahora 6 mil señores, por la presión extorsiva de las armas, nos impongan un acuerdo, sí, que el país votó no. En consecuencia, si es verdad la versión de Don Sotulio, mal. Me parece mal, me parece, porque el gobierno tiene que honrar sus obligaciones con el país y por supuesto con la democracia. Si por el contrario la versión que está contando el doctor Sanguino, incluso le oyó algo que me parece bien importante, es que no puede ser posible que se incorpore una minoría a la democracia plena y aquellos que vienen jugando sin armas en la construcción de un proceso interno con las reglas de la democracia, entonces queden en condiciones menores o subvaloradas para poder seguir en la justa democrática. Yo sí creo que ellos tendrán todo el derecho a establecer aquellos espacios e instrumentos que eventualmente le permitan también competir en franca lid,
sí,
en los procesos.
Tengo que ir a una pausa, 7:34, ya volvemos.
RCN Radio.